A Ciencia y Conciencia en la Linterna, enseguida, ya. Buenas noches, César Nombela, ¿cómo estás? Bienvenido a La Linterna, un lunes más, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo.
Aquí estamos, después de la reunión del equipo económico, pongamos un poco de orden en esta mesa, a Ciencia y Conciencia.
Adelante, adelante.
Lo primero que vamos a hablar en esta noche es un apunte de la cumbre del clima de Varsovia, que ha terminado, pues, en fin, no de una manera clara, porque hay escépticos y esperanzados, hay de todo un poco.
Sí, pues a veces se podrían producir peleas parecidas.
O sea, a las que hemos tenido aquí esta noche en el equipo económico de La Linterna. Sí.
Bueno, no tanto. Aquí la cuestión del cambio climático es reducir las emisiones de anhídrido carbónico. No es el único gas de efecto invernadero, cuidado. Pero esos son los modelos complicados y que requieren una elaboración científica más grande. No obstante, pues llega a Japón ahora y dice, yo me había comprometido a reducir, pero he tenido el accidente de Fukushima, no puedo utilizar las plantas nucleares, necesito quemar mucho más carbón. Y entonces, si se había quedado en reducir en un tanto por ciento las emisiones, pues ahora las va a incrementar con su nueva propuesta. Llega Australia y dice, bueno, estamos poniendo un impuesto fuerte al carbón para quemar, pero resulta que entonces no somos competitivos. Todo ese tipo de pegas han surgido en la cumbre de Varsovia sobre el cambio climático. Todo es negativo. En cuanto a acuerdos, no, porque a pesar de todo, a pesar de todo, las emisiones están descendiendo. Los que quieren ver la botella medio llena, pues dicen, a pesar de todo, con los balances que hay, pues están descendiendo. Incluso a los países en vías de desarrollo que se les concedió mayores posibilidades de emisión, también las están controlando. Hay una tecnología que es la de atrapar el anhídrido carbónico en minas vacías, en depósitos vacíos. Si eso progresa, pues podrá paliar en buena medida esas emisiones. Todavía no está disponible esa tecnología para lo que es atrapar en grandes bolsas, en minas vacías, en oquedades del terreno, atrapar ese anhídrido carbónico. De manera que así están las cosas.
Oye, nos va a venir bien este material llamado grafeno.
Es una especie de maravilla.
¿Ah, sí?
La descripción, pues, habla de propiedades mágicas. Unas láminas que pueden ser de capas de monoatómicas, así de finas, pero que tienen tienen la dureza del diamante y 100 veces más fuertes que el acero, para empezar. Conducen la electricidad, reciben radiación de la luz y generan también corrientes, etcétera. Hay todo una expectación con este material. Europa está empeñando 1.000 millones de euros a 10 años en proyectos de este tipo. España está participando con gran intensidad, especialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lleva alguno de estos proyectos. Y alguna empresa, como Grafenea de San Sebastián, es española y es capaz de producir grafeno. Lo que pasa es que ya adaptarlo para determinados usos, a pesar de esa expectación,
por ejemplo,
pues
sirve
requieren
para
10 años. Pues para hacer los nuevos dispositivos para informática, para hacer sensores de todo tipo, para un montón de aplicaciones de las que ahora pues utilizamos materiales de silicio y otros tipos de materiales, el grafeno pues tendría esas posibilidades. Naturalmente, estas capas tan delgadas, pues hay que englobarlas en otros materiales, combinar todo esto. Hay todo un desafío tecnológico. Hay ya grandes empresas de comunicaciones y demás que están muy empeñadas en participar en ese desarrollo. Y luego la Unión Europea también hay su controversia, porque aquí nunca tenemos las cosas del todo claras. La Unión Europea ha dicho, vamos a tratar de repartir un poco más estos fondos para que participen más grupos. Otros dicen, no, deben ser solo los grupos de élite y demás. América también lleva un esfuerzo grande empeñado en el desarrollo de grafeno, aunque Europa fue pionera. Y Asia, en buena medida, a través de empresas también. De manera que en 10 años pues puede haber cambiado nuestra vida en muchos aspectos con un material que es tan duro como el diamante y tan transmisor de la electricidad como el metal más transmisor.
Oye, ¿quieres contar esta noche que el virus del papiloma humano aumenta sus posibilidades como causa del cáncer. ¿Esto de
pues dónde, es de las novedades más recientes? Fíjate que hace no muchos años se ha introducido una vacuna, sí, para el virus del papiloma humano. Había sido conocido por producir muchos tipos de cánceres genitales, transmitidos pues a través de relaciones sexuales, promiscuidad en especial y situaciones de ese estilo. Lo que pasa es que cada vez hay más cánceres de cabeza y cuello que se llaman, por ejemplo, de faringe, laringe, tal, que están producidos, están asociados a este virus. Se encuentra en un porcentaje cada vez mayor de este virus. Estos porcentajes, estos cánceres se están incrementando y tenemos aquí un reto importante, primero para demostrar la importancia de este virus en este problema y segundo para combatirlo, porque las vacunas existen, pero el virus se ha revelado como un potente oncógeno al introducir su ADN en las células y provocar su multiplicación desordenada.
Por último, ¿quieres recordar la figura de un premio Nobel de Química que ha fallecido, ¿no?
Hoy amplío esta necrológica en ABC, permíteme que lo diga para... Friedrich Sanger, sí, ha muerto con 95 años, sí, es la única persona que ha obtenido dos veces en su vida el premio Nobel de Química. Era una persona sencilla, trabajó hasta los 65, ha vivido 30 ya despreocupado y disfrutando de otras cosas en la vida. ¿Y qué disfrutó cuando hizo todo esto? Pues de su trabajo en el laboratorio. Un trabajo tan artesanal que le ha permitido desarrollar los procedimientos para secuenciar las proteínas y para secuenciar los genes. De esto hablamos hoy todos los días. Sí. Pero si es posible tener esa información es porque alguien en su día desarrolló métodos. Sanger secuenció el conjunto de aminoácidos que se unen en una proteína de 51 aminoácidos, que es la insulina, que a todos nos suena y que es una hormona muy importante. Es una proteína pequeña que podemos calificar. La secuenció ya en el año 58, cuando muchas cosas de cómo es el código genético no eran conocidas. Ganó un premio Nobel a los 40 años, pero siguió y entonces abordó la secuenciación de los genes por un procedimiento muy ingenioso que utilizaba las enzimas que sintetizan el ADN en las células, que sintetizan nuestros genes, pues engañar un poco a esas enzimas para que se vayan parando, sinteticen cadenas, se vayan parando en cada uno de los eslabones. Pero estos eslabones pueden ser millones, ¿eh? Entonces, el desarrollo de estas metodologías fue impresionante. Y acaba de fallecer, también ganó un segundo premio Nobel, precisamente en 1980. Es una vida de un científico que, por otro lado, no declaró interés en otra cosa. Dijo, yo nunca he hecho ni administración, ni he dado prácticamente clases. He hecho mi laboratorio y he disfrutado con eso. También fue objetor de conciencia y se libró de la movilización en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual pudo dedicarse a su trabajo.
Hasta el próximo día, que abriremos el cuaderno de César Nombela, Ciencia y Conciencia en la Linterna. Profesor, hasta el próximo día.
Buenas noches.
Buenas noches, que vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Letras con noticias. Informamos de la existencia de novedades en el mercado literario que trae hasta ustedes Marta Rivera de la Cruz. Hola, Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo mejor que ha encontrado Marta para ustedes? No es que haya cosas peores ni superiores. No, es que para ustedes esto, lo siguiente. Por ejemplo, una novela, El proyecto Esposa.
Muy divertida.
¿Por qué?
Es de Graeme Simsion y la publica Salamandra. Realmente hay que contar un poco de qué va la novela. Este es un señor que es un profesor universitario, muy serio, está a punto de cumplir los 40, matemático él, y se da cuenta de que tiene que encontrar esposa.
Yeah.
Y lo que crea es un algoritmo matemático para encontrarla según un cuestionario. Y empieza a aplicarlo. Evidentemente, eso da pie a todo tipo de situaciones hilarantes.
Okay.
Y que aparezca en su vida una mujer que, por supuesto, no cumple con los parámetros del proyecto esposa, pero que es la que a él de verdad le gusta. Muy divertida la novela, con final feliz, también hay que decirlo, que te lleva a la risa y a la sonrisa, y que creo que en este momento nos viene bien leer esas cosas.
Sigue el boom de la novela negra. Aparecen novelas negras por todas partes.
Yo creo que es que, aparte de eso, han quedado ya en España consolidados una serie de autores, como en ese caso de Uni Lindell, de la que vamos a hablar hoy, que publica Siruela, y publica El beso del diablo. Es una autora estupenda en Noruega, en que su país es una verdadera celebridad, y sus novelas son grandes novelas negras, que aunque no tuvieran esa etiqueta, seguirían siendo grandes novelas porque literariamente son estupendas.
Bueno, a ver, Que traes un libro de un señor que yo escucho con Javi Nieves muchas mañanas. Sí, el otro día te escuché a ti, por cierto, con Javi Nieves.
Sí, efectivamente.
En la mañana de COPE. Sí. Y es un señor el que vas a recomendar su libro con el que escucho habitualmente con Javi Nieves. Pues por las mañanas en la cadena COPE.
El señor es Leopoldo Badía. Sí. Publica La economía en 365 preguntas.
Una para cada día.
Lo publica en Espasa y es muy divertido, porque Leopoldo es un hombre muy divertido. Sí. Y te cito, por ejemplo, una frase que dice:
a ver.
No existe el capitalismo salvaje. Existe unos capitalistas que van como salvajes.
Efectivamente, sí, tiene toda la razón del mundo. Existen los salvajes.
Efectivamente.
Y como en todos los órdenes de la vida hay salvajes, incluido en el capitalismo.
Y es un buen libro para aquellos que no sabemos de economía, pero queremos enterarnos de ciertas cosas muy básicas. Así que la economía...
¿Y hay 365 preguntas de economía?
Yo me temo que habrá más, ¿eh?
Habrá más, pero bueno, una al día no pasa
para
nada.
Para una segunda parte del libro.
Sí, se lo deja para la segunda parte, sí. Para los años bisiestos le falta una pregunta, a lo mejor. Libros de bolsillo. A ver, grandes éxitos en pequeño formato que te hacen los bolsillos que económicamente son razonables.
El fin de los buenos tiempos, de Ignacio Martínez de Pisón, que está en Buket, que son tres novelas cortas o tres cuentos largos, excelentes los tres, y Los perros negros, de Ian McEwan, en Compactos Anagrama. Y déjame que meta una cuña.
Por favor.
Porque este viernes, 29 de noviembre, se celebra el Día de las Librerías.
Hemos informado de ello a las 8:20 en el Espacio Cultural de Ramón, y hablaremos de ello también esta semana, le dedicaremos unos minutos a la linterna.
Porque realmente va a ser una experiencia muy bonita.
¿Por qué? A ver.
Pues porque vamos a intentar concienciar a la gente de la necesidad de hacer un pequeño esfuerzo para volver a las librerías, para dejarse de comprar a veces por internet, para encontrar el placer de entrar en una librería, de ver al librero o la librera, de hablar con él, de pedir que te recomienden un libro, de decir lo que te gusta, de que busquen para ti, de encontrar cosas. Y luego va a ser un muy buen día para comprar regalos de Navidad, porque va a haber descuentos en casi todas las librerías, va a haber firmas de libros, yo voy a tener dos firmas también en Madrid, va a haber pues un librero que invitará a una copa
en
de
Madrid
cava.
¿En Madrid firmas el viernes?
Yo firmo el viernes. ¿Dónde? En la librería Le, que es en la base de la Castellana, a las 7 de la tarde, y luego el sábado por la mañana firmo en la FNAC de Callao. Tenemos que remar todos en esa dirección, porque el libro lo está pasando muy mal, pero los libreros lo están pasando peor.
Imagínate que yo soy un cliente y tú una librera. ¿El nuevo libro de Marta Elvira Ruiz me lo recomienda usted o no? ¿Cómo está la boda de Kate? A ver.
Bueno, la boda de Kate está escrito con mucho cariño. Esto es lo que le puedo decir del libro.
Sí, pero va bien, ¿no?
Va bien.
Y se lee fácil, se entretiene uno, ¿no?
Se lee fácil, eso sí que te lo puedo decir, porque me está diciendo mucha gente.
Que se lee fácil,
se lee
y es entretenido, sí. Y es bonito.
Es bonito, es muy bonito.
Es bonito. Es una historia bonita en estos tiempos en el que todo es feíto.
Y pues está muy bien editadito, y está muy bien editado.
Está perfecto, la boda de Kate de Marta Rivera de la Cruz. Hay que añadirlo todos los lunes a las recomendaciones literarias de Marta Rivera de la Cruz. Y el viernes firma el libro. Bueno, como tienes, esta semana no tienes club de los miércoles. El viernes firmas libro,
sí,
en Madrid.
Sí.
Y el sábado también.
Y el sábado también.
Haz el favor de poner en el Facebook y en el Twitter de La Linterna. Haz el favor.
Es una orden.
Hay que estar informados. Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Hasta la semana que
viene. Las recomendaciones de Marta en cope.es, incluida la suya, La boda de Kate. Hay que leer La boda de Kate. ¿No ha leído usted? Haga el favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos a esta hora un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
El puente de Brooklyn, los puentes de Madison, el de Triana, pero en el que realmente estamos pensando es en el próximo puente de diciembre. En el puente de diciembre escápate con Viajes El Corte Inglés. Citas con el mar, la naturaleza, la nieve, las aguas termales, con el arte y la cultura. Escapadas perfectas para desconectar. También relájate en hoteles de nuestras costas o islas, a balnearios o a la nieve, a disfrutar del esquí. Y si tienes pensado viajar en familia, Disneyland París es perfecto para vivir la magia de la Navidad. Escapadas urbanas y culturales a ciudades de nuestra geografía o a Europa. Fantásticos cruceros por el Mediterráneo, Canarias, Marruecos o uno fluvial por el Guadalquivir. No esperes más, reserva ya tu escapada para el próximo puente de diciembre con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés, en el teléfono 902 400 454 902 400 454 o en viajeselcorteinglés.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.